La capnografía es la medición continua y no invasiva del anhídrido carbónico o dióxido de carbono exhalado por el paciente a lo largo del tiempo. Es una monitorización no invasiva complementaria a la pulsioximetría que analiza la ventilación del paciente. La capnografía se emplea desde hace más de 30 años para monitorizar el paciente intubado en unidades quirúrgicas. El avance tecnológico de la electromedicina ha llevado a desarrollar capnógrafos portátiles fáciles de usar que ofrecen lecturas precisas tanto en pacientes intubados como con ventilación espontánea, pudiendo valorar de forma continua y no invasiva el metabolismo, la perfusión y la ventilación de los pacientes a tiempo real. Así pues, su uso ya se encuentra en unidades tanto hospitalarias, es decir, urgencias, críticos, quirófano, como en ámbitos prehospitalarios, siendo herramienta imprescindible en las unidades de atención de soporte vital avanzado de emergencias médicas. Sus indicaciones son el empleo en todo tipo de pacientes, desde neonatos hasta adultos con respiración espontánea o en aquellos que precisen de un apoyo ventilatorio mecánico invasivo o no invasivo. El control de la colocación correcta del tubo endotraqueal, la monitorización de la reanimación cardiopulmonar y la clasificación, valoración y control del tratamiento en las crisis de pacientes con broncoespasmo. Existe una diferencia entre los términos capnometría y capnografía. La capnometría se refiere a la medición del nivel de CO2 exhalado. El monitor utiliza para ello lo que se conoce como capnómetro y muestra un valor numérico en la pantalla. Luego, por otro lado, tenemos la capnografía, que además del valor numérico del CO2 exhalado por el paciente, ofrece el registro gráfico de la eliminación de dicho CO2 a tiempo real y la frecuencia respiratoria. El monitor empleado en este caso se llama capnógrafo. Así, un capnógrafo ofrece de forma continua el CO2 exhalado, capnometría, el registro gráfico de la eliminación del mismo, llamado capnograma, y la frecuencia respiratoria del paciente. La monitorización de la pulsioximetría y la capnografía nos permite detectar precozmente los problemas ventilatorios graves que surjan durante la asistencia, tales como apnea, obstrucción de la vía aérea o problemas hipoventilatorios. Además, la capnografía puede valorar la perfusión y el metabolismo del paciente, en algunos casos permitiendo añadir una mayor objetividad, fiabilidad y rapidez diagnóstica a la atención del paciente crítico. Los valores normales de CO2 están en el rango de 35-45 milímetros de mercurio. Los cuadros clínicos que pueden provocar aumento de la ETCO2 son el aumento del metabolismo y del consumo de oxígeno, como por ejemplo en cuadros infecciosos como sepsis, estados iniciales de shock, hipertermia maligna, dolor, temblores y convulsiones y la administración intravenosa de bicarbonato sódico. Por un aumento del gasto cardíaco y alteraciones de los mecanismos de autorregulación, como por ejemplo los pacientes con hipertensión intracraneal. En la insuficiencia respiratoria, depresión respiratoria, procesos de sedación y analgesia y cualquier estado clínico que provoque una disminución de la frecuencia respiratoria o del volumen corriente. También en caso de leve obstrucción de la vía aérea y secundarias a fallos de equipo, como en la válvula de inhalación o exhalación defectuosas y excesivo espacio muerto, por tubuladuras demasiado largas o colocación de dispositivos intermedios. Y luego están los cuadros clínicos que pueden provocar disminución de la ETCO2, como son la disminución del metabolismo y del consumo de oxígeno, como ocurre en la hipertermia y la cetoacidosis, la disminución del gasto cardíaco en cuadros de hipotensión arterial, hipovolemia, parada cardiorrespiratoria o tromboembolismo pulmonar, cualquier estadio clínico que provoque un aumento de la frecuencia respiratoria o del volumen corriente, es decir, la hiperventilación, presencia importante de acumulación de mucosidad bronquial, obstrucción del flujo aéreo, aumento fisiológico del espacio muerto y presencia de depresión positiva al final de la aspiración. Y finalmente, también puede disminuir la ETCO2 por causas secundarias a fallos del equipo, como fugas del sistema, colocación inadecuada de la cánula, tamaño y posición del tubo endotraqueal, desconexión del respirador o fallos en el flujo del aire u oxígeno.